¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Saludos para vos y toda la audiencia.
Doctor Doldán, en agosto pasado tenemos entendido que el informe de Brasil ya fue enviado al Ministerio Público y daba cuenta del nombre de Hugo Volpe vinculado al caso Minotauro. ¿Eso y qué implicó? ¿Una socialización
no
de todo
es
dato?
Así,
¿Cómo
Javier?
No? ¿Cómo fue entonces?
En agosto del año pasado recién se realizó, no me acuerdo la fecha porque no tengo la información a mano, en agosto del año pasado recién Brasil realizó un procedimiento fiscal policial en donde lograron la aprehensión de una persona y la incautación de teléfonos. A partir de esa fecha, eso fue remitido con cadena de custodia a los depósitos judiciales y se ordenó un laudo pericial, una pericia para la extracción de la información del teléfono. Ya pasó agosto. Toda esa información se procesó y en noviembre el fiscal de Punta Porá, Luis Paulo Parciú, ese fiscal releva una información que a su criterio podría tener importancia para Paraguay con respecto a parte de los diálogos extraídos de ese teléfono. Yo te hablo de la información no porque supe antes, te hablo de la información porque supe cronológica y secuencialmente a partir de la recepción de esa información el 7 de enero al 15 de enero en mi oficina. Te hablo del 7 al 15 porque fue el tiempo que me llevó procesar la información. Bueno, en ese laudo pericial, la policía judiciaria advierte la posibilidad de detectar elementos que podrían tener relevancia para Paraguay. Uh-huh. Sobre la base de una convención internacional en materia de cooperación penal, cuya autoridad central en Brasil es el ministro de Justicia, Sergio Moro, y en Paraguay la Fiscalía General del Estado, ellos remiten el 12 de diciembre como información espontánea a Paraguay por correo nacional esa información en sobre cerrado. El laudo completo autorizado judicialmente por el juez para compartir con Paraguay. Esa información llega a mi oficina el 7 de enero recién. A partir de ahí yo te puedo hablar de que Paraguay tuvo conocimiento. Y a partir de ahí te puedo hablar de que yo tuve conocimiento oficial o extraoficialmente. Ningún día antes tuve conocimiento, ni siquiera por medios informales, ni extraoficialmente, ni por comunicación telefónica, ni WhatsApp, ni Telegram, ni de ninguna índole de parte de los brasileños. Cuando yo recibo esa información en mi oficina, el 7 de enero se recibe en un sobre cerrado a mi nombre, con carácter confidencial por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia de Brasil. Entonces mi oficina recibe, le da entrada a esa información al sobre y dejan en mi despacho porque tengo que ver personalmente. Ese día yo estuve lógicamente fuera de la oficina trabajando con cuestiones que hacen a mis competencias. Cuando yo llego a mi oficina ese mismo 7, yo reviso la información, encuentro un archivo digital, el cual abro en un equipo de computador seguro por el carácter sigiloso de la información. Y me doy cuenta que hay 20 gigas de informaciones digitales esparcidas en 5 archivos. Leo el archivo 1, no encuentro ninguna relación con nuestro país. Leo el archivo 2, tampoco encuentro relación. Me comunico con los fiscales de Brasil. Los fiscales de Brasil me explican qué es lo que ellos habían detectado y que consideraban importante poner a mi conocimiento. No para la apertura de una causa, ni tampoco para manejar una información de carácter clasificada que me pueda ayudar a desmembrar una organización criminal o atajar alguna comisión de hechos punibles o lo que sea. Ellos me dicen, tómate tu tiempo, revisa la información, ve si les parece relevante y transmitirnos tu opinión. Yo le llamo a la Fiscal General del Estado que estaba de vacaciones y le pido autorización, en primer lugar para suspender mis vacaciones porque yo tenía que haber salido de vacaciones y en segundo lugar para trasladarme a Brasil. Me fui a viajar hasta la frontera, Pedro Juan Caballero, los fiscales que están en Dorado vinieron hasta la frontera, Punta Porá, y concretamos una reunión de trabajo con los fiscales estaduales y con los fiscales con la policía de Superintendencia Regional de Punta Porá, de la Policía Federal. En esa reunión, ellos, que es una reunión personal, o sea, una reunión conmigo nada más, ellos me muestran la información procesada, me ubican la información que consideran relevante para Paraguay. Y esa información en sí misma no era del todo relevante. ¿Por qué? Porque es una información que se sustenta sobre la base de diálogos de terceras personas que atribuyen supuestos actos de corrupción a fiscales. Bueno, es un abogado vinculado a clientes del crimen organizado y una clienta presa en Bauru, en Brasil, del crimen organizado. Bueno, esa es la referencia que yo tenía. Entonces yo le explico a los fiscales brasileños que es un modo normal de proceder de los abogados en Paraguay, más aún de los de frontera y más aún de los que no tienen escrúpulos, de pedir plata para los fiscales, porque yo no encontraba un solo acto del fiscal Hugo Golpe en particular en donde él hable, en donde él diga sí, acepto, tráeme, vení, ok, ningún solo mensaje en más de 20 gigas de transcripción de mensaje de telefonía del fiscal concretamente. Entonces los fiscales me explican su preocupación, me cuentan algunos detalles de carácter privado de la cooperación bilateral entre los fiscales de frontera y con los fiscales que formaban parte de un equipo conjunto de investigación que era coordinado por Hugo Golpe, en donde a ellos le llamó la atención, porque esa es la expresión correcta, que hayan sucedido ciertos acontecimientos, especialmente vinculados a respuestas tardías, a la falta de remisión de informes, que bien pueden estar enlazados con la sobrecarga de trabajo del fiscal. Porque no estoy hablando de que nunca se informó nada, sino que se tardaba en informar, se remitía tarde. Entonces, uniendo los hilos, esos mensajes de terceros, en donde decían que supuestamente habían pedidos de plata para el fiscal, ellos automáticamente enlazaron con la falta de respuesta del fiscal en su momento y comunicaron a Paraguay.
En otros términos,
¿cómo?
O sea, mencionaban a Hugo Golpe, digo bien, terceros, sí. Pero en el informe de los fiscales brasileños no aparece que Hugo Golpe haya estado involucrado en algún tipo de información él personalmente.
No hay un solo mensaje de Hugo Golpe ni con el abogado ni con la persona con esta María Alcides, que es la pareja, supuesta pareja sentimental de Sergio Arruda Quintiliano. No, esa es una información que no me consta porque yo no soy fiscal del caso. Bueno, lo que sí que te reitero, era información que decían que el abogado pedía plata para el fiscal. O sea, no había una sola información del fiscal. Y tampoco a mí, particularmente en mi interpretación, no me cerraba de manera directa el propósito del pago, salvo que sea que esté construido en la ignorancia del cliente, para obtener lo que iban a obtener, que era el archivo de una causa. El archivo de una causa es el cierre de un proceso temporal que se puede reabrir al día siguiente. Y ese cierre de proceso se iba a dar naturalmente a través de la figura de la desestimación, porque la persona indiciada era un brasilero y estaba presa en Brasil. Yo había hablado con los fiscales de Brasil a ver si necesitaban que se le transfiera el proceso a Brasil y me habían dicho que en este momento todavía ellos no estaban con la intención de la transferencia del proceso. O sea, no había ningún motivo, salvo que sea construido en un engaño del abogado y en la ignorancia del cliente, que también suele pasar. Bueno, pero sobre esa base y en atención a la información que me habían dado los brasileños, yo sugerí a la fiscal general, una vez que yo volví a Asunción y ella volvió a sus vacaciones porque fue un tratamiento personal del caso, con el debido permiso de los fiscales brasileños, por llamar de alguna forma, porque yo le pregunté a ellos, ¿esto puedo analizar tranquilo? ¿Puedo tomarme el tiempo? ¿Hay alguna cuestión de urgencia? ¿Ven algo trascendente? ¿Hay algo que necesito informar ya? Ellos me dijeron, nosotros no necesitamos que vos abras causa, queremos que sepas la información, que veas qué pasó, que si es trascendente, si no es trascendente, si consideras, si no consideras. No hay ninguna información paralela porque se refiere a esa causa concreta que fue archivada en Brasil con respecto a la persona que estaba presa en Brasil. Entonces, sobre la base de la información que me dieron los fiscales, en atención a que tenemos un equipo conjunto de investigación bilateral en materia de criminalidad organizada y en la necesidad de transparencia y de aclarar las cosas, ojalá que sea ese el resultado final del proceso investigativo, es que se abrió la causa penal en Paraguay.
Ah, bien. O sea, ¿se abrió finalmente una causa penal sobre Hugo Golpe?
Se abrió una causa penal en donde están siendo investigados el ex fiscal Hugo Golpe y Armando Cantero.
¿Cuándo se abrió exactamente, doctor Manuel Doldán?
Ayer se abrió formalmente la causa.
Uh-huh. ¿Y qué tienen hasta ahora en el marco de esa investigación?
Yo ya no puedo hablar de eso porque mi función termina cuando yo transmito la información. recomiendo la apertura de una causa y terminó mi intervención.
Pero si usted no encontró ningún mensaje o acción en que Hugo Volpe haya aceptado, indicado, pedido dinero a terceros, ¿por qué se abre la investigación?
Y justamente va a investigar el caso. A partir de ahora el fiscal va a tomar, a hacer procedimientos, va a pedir informes complementarios que yo no puedo pedir, va a pedir quizás la declaración por videoconferencia de los fiscales, del superintendente regional de la Policía Federal. Yo no sé qué, tío, te estoy diciendo lo que yo podría llegar a hacer si soy fiscal del caso. Para que yo pueda descartar la información espontánea que recibimos, porque la información espontánea que recibimos habla de posible acto de corrupción por parte de dos fiscales. Y tenemos la obligación de haber, tras haber recibido eso por cooperación internacional desde otro país, de al menos analizar.
A ver, entonces, planteemos una cuestión como esta. Supongamos, doctor Manuel Doldán, que mi nombre haya aparecido, el nombre de Javier Panza haya aparecido en el teléfono, hablamos con el periodista tal y tal cosa, entonces yo ya estoy involucrado en nexos con el PCC.
Sí, pero al no ser funcionario público y no estar en un cargo sensible, no creo que haya ningún tipo de necesidad de que, sin otros indicios que sumen a los indicios preliminares, yo pueda llegar a una conclusión inmediata. O sea, no necesariamente. Pero si me hablan a mí de posibilidad de actos de corrupción vinculados a una causa del crimen organizado, yo considero por lo menos prudente, al tratarse de funcionarios públicos, dilucidar eso en un proceso investigativo, que es el único escenario en donde se puede dilucidar eso.
Ya, perfecto. Doctor Doldán, ¿quiénes más aparecen en este informe que usted recibió por correo?
Muchísimas personas que no están vinculadas al país. Como yo expliqué en otros medios, una información muy grande. Tiene aproximadamente 20 gigas de información distribuida en 5 archivos digitales. De 8 puntos concretos del laudo pericial donde se habla de Paraguay, solamente el punto 7 habla de Paraguay, o sea, uno de los puntos. Y la otra información es de carácter confidencial y clasificada porque no hace a nuestro país.
Ya, pero hay otros nombres de paraguayos que están en este informe de 20 gigas.
No, que sea de mi conocimiento directo y que me hayan advertido los brasileros, no. Son todas, el juez brasilero ordenó el compartimiento de toda la información. Y esa información, sin discriminación, vino así entera para hoy.
Ya.
Que fue lo que nos llevó el tiempo de análisis. Ah. En razón de que nos pasaron todo.
Bien clarito. Doctor Manuel Doldán, gracias por su tiempo.
Dale, Javier, suerte.
Hasta luego.